Muy buenas tardes, queridos amigos de Orar Dos Veces. Mi nombre es Mario Aquino Colmenares. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas reflexiones referidas al canto cristiano, tanto en su relación con la liturgia como con la búsqueda de la excelencia musical. Nuestro programa se llama Orar Dos Veces. Bueno, vamos a ver qué significa esta frase en realidad, qué alcance tiene. En una carta dirigida a la Asociación de Santa Cecilia en 1968, referido al canto litúrgico, el canto al servicio del culto divino, el Papa Pablo VI decía lo siguiente: música y canto están al servicio del culto y subordinados al mismo, y por tanto deben ser siempre decorosos, con cierta grandeza aún en su sencillez, solemnes a veces y majestuosos, siempre lo menos indignos que sea posible de la infinita excelencia de Dios, al cual se dirigen, y del espíritu humano que intentan expresar. Deben ser capaces de poner el alma en devoto contacto con el Señor, suscitando y expresando sentimientos de alabanza, de imploración, de propiciación, de acción de gracias, de alegría y también de dolor, de amor, de confianza, de paz. ¡Qué rica gama de la más íntima melodía y de la más variada armonía! Continúa Pablo VI diciéndonos, el fin de la música sagrada, si consiste primeramente en la evocación y en el honor de la majestad divina, coincide también con una solemne afirmación de la más auténtica grandeza del hombre en oración. Y por tanto, ¿cuántas y cuáles composiciones musicales nuevas, marcadas inconfundiblemente con el carisma de la libertad creadora y con el sello auténtico del arte, pueden nacer de un iluminado y fiel servicio a aquellos altísimos fines? Pero, por otra parte, en la perspectiva indicada, se comprende y se aprecia mejor el gregoriano y la polifonía clásica, valores religiosos y humanos del pasado, a los cuales sería difícil poder negarles el carácter de una siempre actual perennidad y de una incomparable perfección. Es también tarea particular del canto sagrado infundir mayor fuerza a los textos que se proponen a la inteligencia y al gusto de los fieles para reavivar la fe y fomentar su devoción.
Thank you.
palabra y cántico interior y palabra pronunciada, palabra cantada, una problemática que se inserta en la tan sugestiva y más vasta de la contemplación y de la liturgia, interioridad y exterioridad en el servicio del culto divino. Problemática que está íntimamente introducida en la misma naturaleza del hombre y que por tanto se encuentra en la historia de las diversas experiencias religioso-culturales, sobre todo en la cristiana. Para superar las dificultades y evitar posibles desviaciones, será necesario ante todo escoger o preparar, sacando del tesoro de la fe y del arte nova et vetera, textos adaptados no sólo por el contenido sólidamente religioso y altamente inspirado, sino también por el digno y estimable ropaje literario, y después musicalizarlos y cuidar la ejecución de una manera coherente, no sólo sin oscurecerlos con inútiles redundancias y perjudiciales prolijidades. En un artículo de Alfonso López Quintas, referido al valor expresivo del canto, narra una anécdota. En una tarde de Navidad, el gran poeta y diplomático francés Paul Claudel acudió a la Catedral de Notre-Dame de París por el simple deseo de contemplar una ceremonia noble, dotada de cierto sentido estético. Apoyado en una de las columnas de la nave lateral de la derecha, escuchó atento el canto de las vísperas. Al oír el Magnificat, se vio inmerso en un ámbito de luz y belleza, que pareció transportarle a lo mejor de sí mismo. En su mente se iluminó, como por un relámpago, la idea clara de que ese estado de autenticidad personal era propio de quienes viven en la iglesia. Esta dejó de ser para él una institución rígida y lejana, para convertirse en el espacio de vida en el que se producen esas eclosiones de belleza y vida desbordante. La transformación espiritual estaba hecha. Había realizado la experiencia de lo divino y de su riqueza iba a nutrir su espíritu durante el resto de su vida. ¿Qué enigmático poder tiene la música para servir de vehículo a la gracia divina y suscitar una conmoción espiritual tan profunda? Continúa López Quintas. El canto eleva nuestro ánimo. Eleva nuestro ánimo porque es una forma intensa de expresión. El genial Richard Wagner confiesa que para componer sus óperas escribía primero el folleto, luego lo leía reiteradamente y de la lectura intensa brotaban espontáneamente las melodías y las armonías. La música es una forma de expresión de gran voltaje. San Agustín, espíritu muy abierto a los sentimientos nobles, vivió con tal intensidad la emoción que produce el canto, que llegó a verlo como un ídolo que se interponía entre él y el Creador. Más adelante, reconoció gustoso el papel de mediador que puede ejercer el canto entre el creyente y el Dios al que adora. Con todo, cuando recuerdo las lágrimas que derramé con los cánticos de la iglesia en los comienzos de mi conversión, y lo que ahora me conmuevo no con el canto, sino con las cosas que se cantan, cuando se cantan con voz clara y una modulación convenientísima, reconozco de nuevo la gran utilidad de esta costumbre.
Thank you.
San Agustín advirtió que existe cierta familiaridad enigmática entre los distintos modos de canto y los diversos afectos de nuestro espíritu. En el canto gregoriano, heredero de la técnica musical griega, existen 8 modos que son como otros tantos hogares expresivos y cada uno crea un clima espiritual propio, de alegría o tristeza, vivacidad o serenidad, sencillez o solemnidad. Más allá de esa diversidad expresiva, descubrió San Agustín que el canto lleva en sí una tendencia básica a fomentar la unión. Entonar a coro una melodía es uno de los gozos primarios de la vida humana. Es el encanto propio de la unidad y, por tanto, del amor. Lo expresa San Agustín en su certera concisión: Cantare amantis est. Cantar es cosa del que ama.
Cantate, gloria.
Como nuestro Dios es amor, San Agustín vincula el canto con el júbilo y el ascenso del espíritu al mundo religioso. Dice él: canta con júbilo, pues cantar bien a Dios es cantar con júbilo. ¿Qué significa cantar con júbilo? Comprender que no cabe expresar con palabras lo que se canta de corazón. En efecto, los que cantan, ya sea en la siega, ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, cuando empiezan a rebosar de alegría por las palabras de los cánticos, como fuera de sí, de tanta alegría que no pueden expresarla en palabras, prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo. El júbilo es un sonido que indica que el corazón da a luz lo que no se puede decir. ¿Y a quién conviene este canto jubiloso sino al Dios inefable? Porque es inefable aquel a quien no puedes expresar con palabras. Y si no lo puedes expresar con palabras y no debes callar, ¿qué te queda sino que cantes jubilosamente para que se alegre el corazón sin palabras y la inmensa amplitud del gozo no quede sometida a los límites de las sílabas? Canta bien con regocijo. al texto leído anteriormente, cabría objetarle que una melodía consigue su máximo poder emotivo cuando se entrevera su expresividad con la de un texto relevante. Son dos ámbitos expresivos que tienden de por sí a vincularse y enriquecerse. Realizar esta vinculación es un acto de creatividad que eleva nuestro ánimo y lo redime de la banalidad. Un reportaje televisivo nos mostró a una pequeña tribu del Alto Volta caminando en fila india hacia el exilio. Se movían cansinamente y uno temía que en cualquier momento podían caer desplomados. Tanto más emotivo era ver a quien cerraba la marcha musitar con una flauta rudimentaria las notas de una melodía. Esta forma primaria y sencilla de creatividad era sin duda lo último a que estaban dispuestas a renunciar esas gentes desvalidas. Toda melodía aúna a quienes la entonan en grupo. Tal unión se intensifica cuando se canta polifónicamente. Cada una de las voces es independiente de las otras, pero se une a ellas para formar un bloque sonoro armónico. Este campo de juego musical en el que las distintas voces entran y salen como de un hogar confiado presenta una condición singular. Es configurado por las voces, pero él a su vez les da a ellas su sentido pleno, su vinculación mutua, su máxima belleza. El canto polifónico nos permite vivir el tipo de unión eminente que crea el encuentro, es decir, el enriquecimiento mutuo de diversos ámbitos expresivos, independientes entre sí, pero nacidos para realizarse en comunidad. Al crear el campo de juego, que es todo encuentro, se supera la escisión entre el yo y el tú, lo mío y lo tuyo, el dentro y el fuera, lo interior y lo exterior. En la partitura, las voces ocupan un lugar diferente, parecen estar distanciadas entre sí. En cuanto empiezan a crear la obra conjuntamente, siguen siendo distintas, pero dejan de ser distantes, externas, extrañas, ajenas, para tornarse íntimas. El surgir de la intimidad suscita un sentimiento de gozo y entusiasmo.
Thank you.
Si el texto cantado es religioso, une a quienes lo cantan con algo muy valioso. Por ser trascendente y potencia la vinculación que produce el mero cantar a coro. Por esa profunda razón, cantar es rezar dos veces, como indicó el mismo San Agustín, pues orienta a los cantores hacia un gran ideal común. Nada extraño que la práctica del canto religioso haya servido a San Ambrosio de Milán para elevar el ánimo de sus fieles durante los angustiosos días de una peste, a los misioneros para transmitir la doctrina cristiana en un clima de unidad, a devotos religiosos de clausura para mantener el fervor del espíritu durante sus breves tiempos de recreo. Incluso un espíritu tan sobrio como San Juan de la Cruz supo vibrar intensamente con la expresividad musical. Él decía, la música de las liras llena el alma de suavidad y recreación y la embebe y suspende de manera que le tiene enajenada de sinsabores y penas. La tradición musical religiosa no nos coacciona a los creyentes de hoy, pero sí nos obliga, en el sentido de que nos liga o vincula a una forma modélica de sentir el arte como un acontecimiento que expresa la vida espiritual abierta a lo trascendente. El canto religioso auténtico, de modo semejante a los íconos orientales, no solo alude a las realidades religiosas, es el medio en el cual se hace presente el Dios vivo y nos sale al encuentro. Sabemos que el lenguaje es el vehículo expresivo del encuentro, y entre las cualidades del encuentro auténtico figuran el reposo, la paz interior, la serenidad. El canto religioso como forma de lenguaje a la segunda potencia, quien canta ahora dos veces, ha de crear un espacio de sosiego y paz, indispensable para el encuentro con lo sobrenatural. Recordemos que el canto gregoriano del oficio de difuntos nos sumerge en un ambiente de calma y esperanza, incluso en los momentos inquietantes del Dies Irae, Esa misma calma esperanzada, propicia a la contemplación de lo trascendente, debe darse en los cánticos exultantes. El navideño Adeste Fideles, si se lo canta con ritmo marcial, adquiere una rotundidad solemne, pero pierde su quinta esencia, que es una cordial invitación a adorar en sosiego al recién nacido Príncipe de la Paz. Es significativo que suele dirigirse la polifonía sin batuta, con el mero juego ondulante de las manos. Cuando se presenta un texto significativo en el medio expresivo de una bella melodía bien armonizada, se abre un espacio de vida espiritual que nos invita a reposar en él y confortar nuestro ánimo. Lo ha dicho bellamente el hermano Roberto de Taizé. La práctica de estos cantos breves, repetidos una y otra vez, demuestra que con pocas palabras se expresa una realidad esencial que poco a poco va impregnando todo el ser. El canto juega un papel importante en los oficios litúrgicos. Debemos cuidar con esmero la calidad de las composiciones y la recta interpretación de las mismas. Entonces el canto se convierte en una epifanía, como subraya el mismo autor. En la música sucede que lo indecible lleva a la oración, que el velo se levanta sobre lo inexpresable de Dios. Pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. El que canta ora dos veces.